No sé si eres de esos, de esas, que cuando llega el momento de hablar en público, ah, Dios mío, entra un bloqueo existencial. Parece que las palabras no salen, no responden las cuerdas vocales a las señales que manda el cerebro y se produce un auténtico bloqueo. Pues en la Universidad de Granada se han abierto ya las inscripciones para el programa de intervención, además con realidad virtual, para superar ese miedo a hablar en público. Lo hace la Clínica de Psicología Universidad de Granada y en concreto ese laboratorio de neurociencia afectiva, rehabilitación y tratamiento psicológico. Miguel Ángel Muñoz García, no sé si lo he hecho bien del todo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, perfecto, perfecto.
Bueno, pues es que es una iniciativa que nos ha llamado tanto la atención porque ¿cuántas personas, verdad, habrá visto, Miguel Ángel, supongo, ahí en las aulas de la Universidad de Granada? ¿Cuánta gente llega que son un auténtico coco, como me decían por aquí algún compañero? Y cuando llega el momento de enfrentarse a un tribunal para el trabajo fin de grado, el trabajo fin de máster, oye, bloqueo total.
Efectivamente, de hecho, casi podemos decir que no las vemos. Por lo siguiente, porque son personas que le provoca tanto malestar el tener que presentar, bueno, pues su trabajo fin de grado o tener que presentar un trabajo fin de máster o su tesis doctoral que lo evitan. Y de hecho encontramos que de repente situaciones donde el estudiante pospone el enfrentarse a esa evaluación, a esa exposición en público. O, por ejemplo, en las propias clases, ¿no? Pues muchas veces nos encontramos que hay estudiantes que, bueno, que cuando se plantea realizar un trabajo y exponerlo en público, bueno, pues se bloquean, se produce, lo pasan mal físicamente, empiezan a sudar, se ponen nerviosos, empiezan a tartamudear y en muchos casos no pueden continuar. Entonces, bueno, nos toca un poco trabajar con ellos, tranquilizarlos, intentar que al final expongan. Pero está claro que es una habilidad que es necesaria, el poder exponer en público, más que nada porque ya no es un tema de sus estudios, también es un tema en el futuro. En el futuro se van a enfrentar a exponer con otros compañeros de trabajo, se van a enfrentar a tener que defender delante de grupos pues, determinadas ideas o determinados planes de acción. Entonces es una habilidad que tienen que desarrollar y que tienen que controlar. Y bueno, de ahí surge un poco este programa de realidad virtual y de intervención.
Este bloqueo, Miguel Ángel, como psicólogo, también como profesor de psicología, ¿por qué se produce? Imagino que será una mezcla de, bueno, una parte cultural, también de aprendizaje, incluso, no sé si genética, esa falta de autoestima, ansiedad, o sea, hay una mezcla de todo, ¿no?
Pues a veces las causas no están claras, pero generalmente suele producir por un, vamos a decir, por un aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, se puede producir bueno, pues porque existe una serie de expectativas sobre cómo tengo que realizar la ejecución y constante, y cuando me voy a enfrentar esas expectativas, me empiezan a producir inseguridad, me empiezan a producir miedo, ¿vale? Entonces, lo que llega un momento en que además se caracteriza mucho porque se produce una ansiedad anticipatoria, ¿no? Un miedo anticipatorio. Y es que antes de enfrentarme a la situación, los minutos de antes o los minutos de previo, ya estoy pensando en cómo lo voy a hacer. De hecho, bueno, empiezan las más verbalizaciones negativas sobre lo mal que lo voy a ejecutar. Y de hecho, nosotros observamos que en estos pacientes es mucho más la activación que se produce previa a la exposición que durante la exposición. Y luego también existen factores muchas veces de aprendizaje relacionados con malas experiencias, ¿no? Es decir, en algún momento a lo mejor ha habido una exposición y o bien se ha observado cómo otros compañeros fueron castigados en su momento o cómo esa persona que exponía fue castigada o yo recibí críticas muy negativas y eso ha provocado en mí, bueno, pues generar una reacción de miedo ante esas situaciones. ¿De acuerdo? Entonces, la única forma para aliviar esa situación es enfrentarse a ellas. Por eso nosotros planteamos el uso de la realidad virtual, ¿no? La realidad virtual, bueno, pues ya lleva bastante tiempo en el mundo de la psicología. Cada vez, además, bueno, en los últimos años se han abaratado mucho los precios, con lo cual cada vez son más gabinetes los que disponen de esta tecnología. Y bueno, y además tenemos que tener en cuenta las características de la población. Es decir, la población ha cambiado, en los últimos 10 años ha cambiado. Hemos pasado de una población muy analógica a una población muy digital, ¿no? Entonces, este tipo de intervenciones para las nuevas generaciones les resulta mucho más atractiva, mucho más, están mucho más dispuestos y mucho más motivados a implicarse en las intervenciones. Y sobre todo, este tipo de intervención está destinado, o este tipo de entorno están destinados a que la persona en un ambiente seguro, como es la realidad virtual, se expongan a esas situaciones que le provocan ansiedad. Es decir, en nuestro taller lo que hacemos es que bueno, generamos una situación virtual donde hay un tribunal que lo está evaluando o donde hay un foro de personas que lo están escuchando y ellos tienen que hacer una exposición. Además, bueno, aquí también trabajamos desde la neuropsicología, tomamos diferentes medidas, bueno, actividad cardíaca, conductancia, actividad cerebral, con el objetivo de poder individualizar el tratamiento lo más posible, que se adapte lo más posible a esas señales que nuestros pacientes perciben de ansiedad, para intentar, bueno, que se rompa ese aprendizaje que han tenido con respecto a la situación. No
Porque
sé
es
si estoy
una.
más o menos
Sí,
explicándome.
fantásticamente, además, porque es una actividad que vamos a contarle a nuestros oyentes que es completamente gratuita, es ese taller, ¿no? Son 5 sesiones, que creo entender, y también hay sesiones individualizadas para aquellas personas que lo necesiten. Claro, familiarizarse con una serie de muñequitos, yo los he visto, ¿eh? Los he visto en esto en realidad virtual. Hay una profesora o un miembro del tribunal que tiene una cara muy seria, ¿eh? Pero por lo menos saben que es realidad virtual, es realidad virtual y por lo tanto, cuando se enfrenten a ese tribunal y haya una persona con la cara seria o mirándola así un poco de soslayo, tampoco se tienen, ya tienen un aprendizaje hecho y también, incluso posturalmente, podéis corregir cosas que esa persona,
Efectivamente.
cuando llega el momento de enfrentarse, pues es como si se encoge, ¿no? Y parece que todo su cuerpo queda retraído.
Sí, de hecho, en este taller, bueno, este taller es un taller multicomponente, es decir, hay unas sesiones grupales porque trabajamos también otros aspectos, pensamientos, cogniciones que se tienen cuando uno va a exponer, aparte de la propia exposición, ¿no? Y además también damos habilidades a la hora de comunicarse, ¿no? Es decir, bueno, pues el tema postural, de cómo la persona se puede sentir más seguro, todo eso también son indicaciones que tenemos en el taller. En cualquier caso, el tema es que es muy curioso cómo funciona la realidad virtual en fobias. Porque, claro, los que no tenemos fobias o esa fobia concreta, por ejemplo, pues nosotros lo percibimos como que son, como que es realidad virtual, ¿no? Sin embargo, es curioso porque las personas con fobias, incluso cualquier cosa que les pueda recordar a la exposición, ¿vale? Provoca muchísima reactividad. Dicho de otra forma, la gente, las personas con fobias, cuando se enfrentan al objeto fóbico o a la situación fóbica, como es este caso, en realidad virtual, ellos reaccionan exactamente igual que si fueran las personas reales. Es decir, nosotros, ya, como comentaba antes, nos registramos su actividad fisiológica. Vemos que su corazón se acelera, su sudoración aumenta, pero es que lo vemos también conductualmente, y es que ellos de repente, bueno, pues empiezan a tartamudear, empiezan a titubear y también se producen esos bloqueos. Entonces, en ese sentido, la realidad virtual es muy convincente cuando estamos tratando fobias, ¿no? Y de hecho, bueno, existe mucha literatura, ¿no? Y ampliamente utilizado, pues, con el tema de fobia. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Y es que una persona, por ejemplo, con una fobia a las serpientes, el simple hecho de ver una cuerda le puede provocar una reactividad.
Claro.
En el momento en el que digas, mira, esa cuerda parece una serpiente, vas a ver rápidamente la respuesta fóbica. Entonces pasa un poco lo mismo con realidad virtual, es decir, como que la fobia es capaz de rellenar esos huecos que nosotros vemos, que no son, que somos capaces de diferenciar la realidad de la ficción. De otra forma, también la realidad virtual tiene la ventaja de que es tan envolvente que te aísla completamente del entorno. Es decir, tú crees que estás en esa situación, aunque, bueno, además a nivel gráfico no es tan realista como la realidad, ¿no? En ese sentido es una ventaja también.
Totalmente. Me pasaría horas hablando con Miguel Ángel Muñoz García del Laboratorio de Neurociencia, Efectividad, Rehabilitación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Granada, pero sí, tome nota. Clínica de Psicología @ugr.es. Ahí es donde puedes inscribirte para este taller tan interesante del que seguro que van a sacar muchas conclusiones. Y ya emplazo a Miguel Ángel a que nos la cuente aquí, en COPE, que estaremos deseando volver a charlar con él. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo.
Un abrazo, gracias a vosotros.